Kaixo lagunok, alfombra sale Maita Garriok, gabon deneri eta ongi etorri izan zaitezte alfombra magikoaren emonaldi barri batera. Gaurko gunean, 347. emonaldi ze beteko deu. Eta betiko lez, saioa asterakoan, Alberto eta Carlos Gallego de Careagaren partez, agur, bero bat jaso. Badakizue, hemendik aurrera, ordu bete bat inguru eukiko duzuela, historian zehar egindako musikarik txukunetaz gozatzeko moduan, sintonia honetan txe, Herri Irratiaren sintoni zen. Arlo teknikoari dagokionez, Carlos Olazar izango da soinu kontrolean, hortik emango digu bere funtsesko laguntza, eta bestalde, mikrofonon aurrin, solasaldi zen, berriketan, txapa moten azken finean, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga, arestian genian bezala, por cierto. Alberto Gallego de Careaga, brother nagusia, zer moduz gera, ondo etorri.
Ondo, eskerrik asko.
Ahí, dispuesto. A bye, una nueva edición, bye, la 357, bye. No sé si eres consciente de este dato tan importante.
No me queda más remedio que ser consciente de que es el programa número 357, nada menos. Sí, es un número un poco difícil de retener, pero esto la semana que viene se soluciona.
Sí, sí. Nos acercamos ya inexorablemente al 400, pero todavía quedan unos cuantos.
Bueno, sí.
Así que no, vamos a comenzar.
No hay que ir con prisas.
Rápidamente, con prisas hay que ir ya, sí, porque siempre al final nos quedamos cortos.
Porque el Festival de San Remo no perdona y no espera. Estamos ya en el capítulo número 11 de nuestro repaso a unos cuantos años del Festival de San Remo, unas cuantas ediciones que empezamos en el año 58. Hemos llegado de momento hasta el año 1967. Y todo esto se ha hecho a través de 11 programas. Bueno, 10 y el de hoy, el undécimo, que le dedicamos a tan magno acontecimiento musical como es el Festival de San Remo, el Festival, como dicen en Italia, y que, bueno, a nosotros pues siempre nos ha gustado, nos ha interesado lo que allí se ha presentado. En los diversos, ha habido años mejores, años peores, en fin, como siempre, es de suponer, ¿no? Calidad de los cantantes, los invitados especiales, etcétera, etcétera. Eso es para gustos, ¿no? Antiguamente se retransmitía todos los años el Festival de San Remo, bueno, la gala final, ¿eh? Se retransmitía a través de Eurovisión, era un acontecimiento en toda Europa. Y bueno, sí, pues
bueno, ahora a lo mejor también se sigue retransmitiendo, lo que pasa que no todos los países conectan con ello.
Efectivamente, ya no es tan prioritario, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues en esta edición que iniciamos su comentario la semana anterior, que como todo el mundo sabe vino un poco pues marcada por la desgraciada muerte del gran cantante Luigi Tenco, fruto de un suicidio, según se dijo oficialmente. Luego ya ha habido muchas teorías al respecto, se sigue especulando sobre ese tema. Todavía hace poco he visto por ahí un vídeo que no sé qué señor, no sé si es un escritor o un comentarista o un, no sé exactamente cuál es su atributo, pero dice claramente que Luigi Tenco fue asesinado. Lo dice claramente, así con letras grandes, aparecen ahí en internet, no sé si en YouTube o en alguna otra base de esas de vídeos, pues se dice eso. Dice, Luigi Tenco fue asesinado. Y bueno, que como dice que tiene pruebas para demostrarlo y tal y cual. Bueno, o sea, bueno, seguimos con esa historia.
Que no tire mucho de la manta, no vaya a ser que corra peligro su integridad.
Sí, sí. A ver si va a tener algún problema, claro. Parecido.
En Italia saben hacer las cosas
de esa manera. Bueno, pues ya comentamos sobradamente el tema de Luigi Tenco, ya lo habíamos hecho en su momento hablando de este personaje en varios programas de la Alfombra Mágica, hace tiempo, hace años, y ahora con motivo del festival, pues también el día pasado, pues hablamos, yo creo que largo y tendido casi, sobre el suceso, ¿no? Hoy ya seguimos con ese festival de ese mismo año, pero vamos a oír a otros cantantes y otras canciones, evidentemente. Dejamos un poco de lado la tristeza de la desaparición de Luigi Tenco, que es un artista que a nosotros siempre nos ha gustado mucho, incluso antes de su suicidio ya lo conocíamos un poco, y luego ya pues ha ido saliendo, se ha ido publicando toda su obra y, en fin, ha sido más conocido después de muerto, evidentemente. Bueno, pues vamos a empezar el capítulo de hoy con buena música. Bueno, toda es buena, ¿no? O entendemos que lo que traemos aquí siempre lo hacemos con la intención de que todo el mundo la disfrute como nosotros. Vamos a empezar con Ornella Vanoni, una de las grandes intérpretes de la música italiana, de la música popular. una intérprete excepcional. Bueno, con una personalidad también muy acusada, en fin, un personaje a veces un poco casi demasiado original en muchas ocasiones, pero una cantante sin mácula, vamos, de las cuatro mejores o cinco que siempre hemos dicho, las hemos comentado aquí más de una vez, esta es una de ellas. Y en ese festival del 67, la canción que defendió hizo una interpretación, como dicen en algunos comentarios, en algunas revistas y tal, magistral. Y efectivamente, estuvo enorme. La canción se titulaba La música es finita. O sea, la música ha terminado. No sé si era como un preludio de lo que iba a pasar con Luchitenko, que era un poco anunciando un fin, el fin de la música, ¿no? La música es finita. Ornella Vanoni.
Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Amici se ne vanno ed io mi sento sola più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Non buttare via così la speranza di
Ornella Vanoni en el Festival de San Remo del 1967 diciéndonos que la música se había terminado y nosotros, no es por contradecirla, pero acaba de empezar, como quien dice, la música en la alfombra mágica de hoy. O sea que esta la tenías que haber dejado para el final.
¿Has visto cómo ha aguantado la nota final? Hombre, como un minuto lo menos de nota final. No obstante, yo creo que la gente estaba esperando a ver cuándo para.
No obstante, en esta canción, no sé si porque no era Vanoni en aquel entonces, era todavía una cantante joven, pues...
Bueno, ya era de las veteranas.
Tenía, ¿sí? Pero bueno, joven me refiero...
Tenía 32 años.
Como, pues una chica joven.
Sí, pero para el festival, sí. Que había muchos concursantes debutantes con 21 años, 22...
Yo he notado la voz un poquito más chillona, digamos, de lo que suele ser habitual en ella.
Es la grabación oficial del festival, que está hecho bastante...
O sea, que hay que echarle la culpa a la grabación oficial.
Hombre, las grabaciones, o sea, quiero decir, el vídeo oficial, que ya sabes que tuvo muchos problemas, que se dice que se habían perdido, se habían quemado los vídeos, luego han vuelto a aparecer y tal, tienen una calidad un poquito... aquella manera, lo hemos dejado un poco para que se vea el ambiente original, se oigan los aplausos del público y tal.
Lo que ocurre es que Ornella Vanoni, como...
Si la oyes esta versión en el disco, está mucho
cambia,
mejor. Está
la
mucho
cosa
mejor.
Cambia.
Hombre, claro,
por
tiene
eso,
otro eco, otra cosa ahí.
Ya me parecía. Tampoco... como hemos escuchado a Ornella Vanoni muchas veces ya años más tarde, pues cuando era ya pues toda una dama, gran dama de la música italiana, pues tenía o parecía que tenía la voz más. Ahora, si es un problema técnico, ya ahí ya no
yo
me meto.
Yo creo
no
que
me
sí,
meto.
Porque ya la hemos escuchado en el Festival de San Remo,
claro.
En los días anteriores, claro, y otras versiones que estaban mejor grabadas que esta. Estas de este año, del 67, están un poquito, bueno, y de algunos otros años que se estropearon y luego,
pues con, en fin. Con esta canción quedó en cuarta posición.
En
el festival,
sí.
La canción la defendió también un tal Mario Guarnera, que no tenemos el gusto de conocer, y no sabemos qué, cómo lo hizo, si lo hizo bien o regular. Pero sí, la cuarta quedó.
La cuarta, sí, porque era una canción compuesta por un histórico, un cantautor también, que a veces ha participado él también, Umberto Bindi, un clásico también de la música italiana, pero que en el Festival de San Remo nunca tuvo demasiada suerte como intérprete, pero canciones suyas han estado en el festival muchas veces, como esta, por ejemplo. Bueno, pues seguimos con el festival de ese año, del 67, en el cual también hubo invitados extranjeros, por supuesto, también. Ya lo comentamos el día anterior, que oímos a quién oímos, a Marianne Faithfull, no, a...
En el programa, en la semana pasada, dices.
Sí, ¿quién era el que de extranjeros
bueno,
trajimos
alguno? Aparte de los Bravos, quieres decir.
Los Bravos, uh-huh. Efectivamente, y no, porque estuvieron nada más que Luigi Tenco y Caterina Casale, solo hubo tres canciones, y como invitados foráneos estaban los Bravos. Pero en este festival también hubo invitados extranjeros, evidentemente, pero ahora vamos a oír a un grupo que se llamaban los Rockets, The Rocks, un grupo que venía de Inglaterra. Ellos se habían formado en Londres en el año 63, pero luego se establecieron en Italia. Y bueno, como se llevaba un poco el pop al estilo británico y tal, pues ellos encajaron ahí un poco, grabaron muchas canciones que eran originales anglosajones, traducidas al italiano, y otras las cantaron también en inglés, muchos, o sea, ahí anduvieron. No duró mucho tiempo ese grupo en activo, estuvo hasta el año 70 nada más. Pero bueno, tenían cierta gracia, ¿no? El estilo con pelo largo y tal, los Capelloni también, otros Capelloni más, de los que empezaron a invadir el Festival de San Remo en esos últimos años. Los Capelloni, que a la gente seria pues no les gustaban demasiado. Algunos incluso salieron con pelucas y luego las tiraron al público, sí, los Iribelli. Sí. Pero no, estos los Roques eran pelo natural, ¿eh? Tenían melena larga, pero natural. Bueno, pues defendieron una canción que se titulaba Bisogna saper perdere, que también la interpretaba Lucio Dalla, que por cierto era muy amigo de Luigi Tenco. Entonces ha habido gente que ha buscado un paralelismo y dice, parece que fíjate, el propio amigo Luigi Tenco tuvo que cantar una canción que dice es preciso saber perder, bisogna saper perdere, o sea, confórmate. Como sí. Parece que se lo dedica, que va un poco dirigido a la figura de Luigi Tenco, que siempre sí. Fue una persona muy introvertida y con un carácter un poco difícil, ¿no? Pues parece que la canción se ajusta a eso, ¿no? Coincidencias, ¿no? Humor negro, podríamos decir,
sí,
¿no?
Porque podía haber terminado, es necesario saber perder incluso la vida. Entonces, ya hubiera sido
no,
ya, vamos,
no, parece que
macabro.
Podía ser saber perder porque la habían eliminado.
No, ya.
Se dijo que se había suicidado por su depresión, por la eliminación de la primera fase y tal.
Es que en el caso de Luigi Tenco perdió la vida.
Claro, hombre, claro que la perdió.
Más no se puede perder.
Por supuesto, de momento una sola vez no se puede perder más. Esa es la ventaja que tiene, que solo puedes perder la
sí,
vida una vez.
Sí, no sé si será bueno o malo, pero
sí, oye, por lo menos
una
que
y no más,
ya está.
Santo Tomás.
No se repite la desgracia, ¿no?
Claro.
O el mal momento ya no lo vuelvo a pasar.
No.
Bueno, no vamos a hacer filosofía aquí barata y vamos a oír a los Rocks. Bisogna saper perdere.
Ogni giorno quello che è successo.
Es necesario saber perder, nos decían los Roques. A mí me gusta decir Roques más que decir The Rogues. Pero bueno, bueno. Ya sé que está mal dicho, Roques, mal pronunciación deficiente, pero es lo que hay. Me gusta más.
No sé, en Italia igual les llamaban más Roques que
seguro.
Rogues, porque lo de pronunciar así tipo inglés no creo que les gustase mucho a los italianos.
Pues bueno. No sé si se supieron perder o no. No ganaron, tampoco perdieron demasiado, quedaron ahí por la mitad, en sexta posición, me parece. Y estos ingleses que vinieron, sí, vinieron aquí un poco en plan de vacaciones y les gustó tanto Italia que se quedaron a vivir.
Sí.
Lo cual denota su buen gusto, por otra parte. No sé si será en cuanto probaron, yo qué sé, pues el queso parmesano o así, dijo, aquí nos tenemos que quedar.
Pues no sabemos si luego han seguido viviendo en Italia, porque ya digo, su carrera musical terminó en el 70. Entonces,
por lo menos, en los siguientes 3 años estuvieron allí.
Sí, de hecho, estuvieron 3 veces en el festival, 67, 68 y 69.
Por eso.
Y en el 70 ya liquidaron el grupo, pero no sé muy bien cuál ha sido su...
Se montaron alguna trattoria.
Su continuidad.
Alguna trattoria o alguna cosa.
Sí, volvieron a Inglaterra, ¿no?
Porque, no sé, depende de lo gourmets que fueran, porque claro, en el asunto gastronómico, pues las diferencias entre Italia e Inglaterra son sustanciales.
Sí, pero bueno.
Bueno, y en otras muchas también, pero sobre todo en lo gastronómico.
Hay gustos para todo, o sea que no sabemos. Bueno, vamos a seguir con la música, que es lo bueno y lo que admite menos discusiones. Bueno, también admite discusiones la música.
Todo, incluso las discusiones, admiten discusiones.
Sí. Pero en este caso no vamos a discutir, porque lo que tenemos que hacer es continuar con el programa. Y ahora tenemos pues una cantante internacional de las que estuvo invitada en ese festival. Se trataba de Connie Francis, una cantante ya pues bastante conocida en Estados Unidos, una mujer que había nacido en el año 37, o sea, tenía 30 años, entonces para lo que era el festival pues era una de las veteranas, ¿no? Esta mujer, por otra parte, como solían hacer mucho en el festival a la hora de invitar artistas extranjeros, procuraban buscar artistas de origen italiano, de origen por lo menos más o menos cercano o lejano, pero de origen italiano. En este caso, Connie Francis, su nombre auténtico era, tenía no sé cuántos nombres de santoral, se llamaba Concetta Rosa María Franconero. O sea, 3 nombres, Concetta Rosa María y apellido Franconero. De ahí se transformó en Connie Francis. Para los americanos, Connie Francis.
Hombre, era mucho más sencillo para sus padres llamarla Connie.
Hombre, claro.
Oye, Connie, porque se tiene que decir todo el nombre
toda la retaila,
completo.
Y además,
pues cuando terminan, ya la chica se ha marchado.
Esta mujer había nacido ya en Estados Unidos, en Newark, estado de Nueva Jersey, como todo el mundo sabe, a la otra orilla del Hudson, o sea, enfrente de Nueva York, pero al otro lado.
Sí,
de la...
¿Dónde está el aeropuerto? Vamos, o uno de los aeropuertos.
Uno de los aeropuertos, sí. Newark, pero bueno, no, ese no es de Nueva York, es de New Jersey. Donde se pasa el túnel famoso por debajo del Hudson, que es el túnel Holland, el famoso Holland Tunnel, ahí se pasa y enseguida se llega a Newark. Es como un barrio de Nueva York, lo que pasa es que pertenece a otro estado. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas, así tener los pisos más baratos, me imagino, que en Manhattan.
No lo tengo yo muy claro. New York sí es una zona de alto standing también.
Pues de ahí vino Connie Francis. Estuvo varios años viniendo al Festival de San Remo, no sé si 2 o 3 años estuvo presente. Hasta ahora no la habíamos puesto porque, bueno, pues no había habido ocasión, pero no hemos querido dejar pasar este festival ya, decir, oye, vamos a poner a Connie Francis, que era una actriz ya consagrada, una cantante muy conocida y reconocida. La canción que defendió, pues bueno, no era ni más ni menos que otras, no pasó a la final, aunque estaba defendida a la vez por Bobby Solo, que era un gran ídolo en Italia. Y bueno, antes no hemos dicho que también que la canción de los Roques tampoco es que fuese gran cosa, la Bisogna Saper Perder, la verdad,
bueno,
es que
era simpática.
Una cancioncilla, vamos a decir. Pero bueno, aquí con los datos, Connie Francis, cantando Canta Ragazzina. O sea, canta chavalita, una ragazzina, pues es una niña, pues niñita o chavalita, o como queráis, una adolescente, vamos a decir, ¿no? Pues esa fue la canción, ya digo, no tuvo la suerte de pasar a la fase final y bueno, pues ahí se quedó la visita de Connie Francis, ¿no? La verdad es que no estuvo nunca muy bien clasificada en sus participaciones en San Remo, no estuvo nunca entre las 3 primeras o las 4 primeras, bueno, no tuvo suerte en la asignación de canciones, por lo visto. ¿Qué le vamos a hacer? Connie Francis.
Pues esta fue la participación de Connie Francis en aquel año 1967 en San Remo, con esta Canta Ragazzina. Connie Francis, que por cierto ha estado cantando hasta hace todavía no demasiado tiempo. Se retiró en 2018, creo recordar.
Sí, con 80 y bastantes años.
Sí, y una cantante que, pues que, como es lógico, canta perfectamente en italiano, porque, oh, bueno, porque al haber nacido en el seno de una familia de ese origen, pues claro, domina el italiano y hablaba yiddish también, porque era una familia italo-judía.
Sí, y habían vivido en Brooklyn además, sí, algún tiempo, entonces ahí en Brooklyn pues se habla yiddish tranquilamente.
Sí, sí, más que inglés.
Sí, luego ya se trasladó la familia a Newark. Y bueno, eso es por eso. Bueno, pero bueno, había nacido ella en Newark, pero bueno, estuvieron viviendo también en Brooklyn.
Uh-huh. Bueno.
Connie Francis era una de las cantantes en su tiempo que ya se empezó a conocer aquí. Y bueno, pues no sé, todavía en los años principios de los 60, ya en las radios que hablaban un poco de música, el famoso ínclito locutor sudamericano afincado en el Estado español, Raúl Matas, que era chileno, si no recuerdo mal, aquel era un fan de Connie Francis. Era una de sus artistas predilectas, ponía los discos de Connie Francis continuamente. Además, ella daba buen juego porque grabó cantidad de discos en castellano, cantidad. Todos los grandes éxitos suyos los cantaba también en castellano, perfectamente además, sin ningún problema, sin ningún problema. Y bueno, pues eso le ayudaba a ser conocida del público del Estado español, ¿no? En fin.
Fíjate, Raúl Matas, ¿eh?
Raúl Matas.
Joder, eso ya, uf. Ah, eso es muy vintage, ¿eh?
Eso es para nota, ¿eh?
O vintage.
Un famoso programa que tenía, que,
sí, señor,
creo decir, he oído a mis abuelos hablar de ello.
Te lo han contado, ¿no?
Se lo han contado, sí.
Ya, ya.
Se titulaba Discomanía.
Sí, Sí, señor.
Y empezaba con una melodía que decía: la canción más dulce es la que llega al alma y la que llena de alegría llegará hasta vuestros corazones, la llevará a discomanía.
Oye, pues para habértelo contado tus abuelos...
Ah, pero me lo han contado bien.
Con detalle.
Claro, con voz y todo, con audio, como se dice ahora. Con audio. Bueno, pues vamos a despedir ya esta primera fase del programa de hoy con el Festival de San Remo. Del año 67, no sé si continuaremos próximas ediciones, el programa siguientes. Ya el 67 creo que lo tenemos bastante bien cubierto. Hemos dedicado tres programas al año 67.
Es que casi hemos escuchado todas las canciones.
Bueno, unas cuantas. No, 3 por 4, 12, menos una del otro día, 11 canciones.
Habrá que poner incluso las descalificadas, bueno, las que no llegaron ni a estrenarse. Pues las que...
Hemos puesto muchas de las que no pasaron al final.
A los que no pasaron ni de los ensayos.
Algunos que ni se presentaron, ¿no?
Sí.
O sea, vamos a buscar canciones
las que no fueron.
Ni siquiera llegaron.
Las que no estuvieron.
Bueno, pues ahora nos vamos a despedir a lo grande. Vamos a oír a Sergio Endrigo, que hasta ahora creo que no lo habíamos traído nunca en estas ediciones anteriores del festival. Él lo ganó posteriormente, ¿eh? O sea que cuidado.
Hasta el año siguiente.
Sí. Un cantante fantástico, un cantautor... amigo de Luigi Tenco, de la misma escuela, de los de la Escuela de Génova, que se llama, en fin, un fenómeno. En algunos sitios ponen, cuando la música se hace poesía, Sergio Endrigo. No sé si es el título de uno de sus discos o en algún artículo, no sé cómo lo han titulado así. Efectivamente, un hombre fenómeno escribiendo las letras y las melodías, bueno, todo. Y como intérprete, hombre, no es uno de esos que puede gustar a las inmensas mayorías, pero es un fenómeno como músico y como... Desgraciadamente murió joven, con 72 años. Falleció en el año 2000, no sé cuánto teníamos por aquí. Un hombre que curiosamente había nacido en Pola, que está en la península de Istria, que en su momento era imperio austríaco tal, luego ya pasó a ser la antigua Yugoslavia, actualmente hoy es Croacia, Pola, pero cuando él nació era Italia. Entonces él tenía en su carné, me parece que ponía... República, no, era cuando era, vamos a ver cómo lo ponía, no me acuerdo cómo dice que ponía en su carne de identidad, tenía esa cosa original, ¿no?
O sea, que hoy sería croata, si viviera.
Si viviese allí.
Curiosidad.
Claro. Él luego falleció en Roma, ¿eh?
Sí, sí.
Él
vivió
en Génova, estuvo en Génova, en la Escuela de Génova, y luego ya, pues, en Roma.
Polo.
Sergio Endrigo, una canción muy bonita la que presentó en este festival, que no sé cómo quedó clasificada.
Pues séptimo, una cosa así.
Séptimo, sí. Dove... Credi di andare, o sea, ¿a dónde, traduciéndolo literalmente sería, dónde crees que vas a ir? Es decir, ¿dónde piensas ir? ¿A dónde piensas ir? ¿A dónde puedes
¿Dónde
ir?
¿Dónde crees que vas?
¿Dónde crees que vas? En el sentido de que no tienes casi ningún sitio donde ir, se está refiriendo, se supone que la poesía está referida a su pareja, ¿no? La pareja le dice, que dice un verso aquí que dice, con tantas naves que parten, nadie te llevará lejos de ti. El mundo no te ayudará y cada uno en el mundo está solo. Dice, como tú y yo. Entonces, hay quien ha especulado también que esa canción, esa letra parece que se ajusta también a la personalidad de Luigi Tenco, ¿no? Como diciendo, ¿a dónde vas a ir? Si el mundo no tiene escapatoria, como quien dice, ¿no? Digamos que el argumento de la canción es ese. No hay escapatoria, sí. Estamos aquí frente a frente y nadie nos va a echar una mano. Entonces parece que hay quien dice que parece que está orientado hacia la vida de su propio amigo Luigi Tenco, ¿no? Casualmente, en ese mismo festival que es cuando él falleció. Bueno, pues Sergio Endrigo, Dove credi di andare.
Dove credi di andare? Se tutti i tuoi pensieri restano qui, come pensi di amare se ormai non trovi amore dentro di te? Con tante navi che partono, nessuna ti porterà lontano da te. Mondo sai non ti aiuterà, ognuno al mondo è solo come te e me. Dove credi di andare se è tempo che passa? passerà mai. Povere le tue notti se tu le spenderai per dimenticare. Il mondo non è più grande di questa città. La gente si annoia ogni sera come da noi. Dove credi di andare se ormai non c'è più amore dentro di te? Navi che partono, nessuna ti porterà lontano da te. Il mondo, sai, non ti aiuterà, ognuno al mondo è solo come te. Passerà mai, povere le tue notti se tu le spenderai per dimenticare. Il mondo non è più grande di questa città, la gente si annoia ogni sera come da noi. Credi di andare se ormai non c'è più amore dentro di te.
Come on baby, let's get out of this town. I got a full tank of gas.
Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en esta segunda parte de la alfombra mágica de hoy. Esta segunda parte que normalmente siempre se queda un poquito más cortita en cuanto a tiempo. Andamos escopetados como casi siempre, pero creo que tendremos el tiempo suficiente para escuchar a esta magnífica cantante norteamericana que es Melissa Etheridge. No lo habíamos traído nunca aquí a la alfombra mágica, lo mismo que ocurría con Sergio Endrigo, comentábamos antes en la primera parte. Pues nunca es tarde para rectificar. Y Melissa Etheridge, que aunque aquí yo creo que no es una cantante demasiado conocida, injustamente, pero en su país, en Estados Unidos, es una estrella, es una cantante muy valorada. Perdón por la garganta, que no está en condiciones.
¿Estás nervioso por la presencia de Melissa Etheridge?
Pues tal vez.
Está la dimensión de esta artista, que bueno, sí. Pues uno se pone así un poquito, no sé sí. Si puede, vaya a ser capaz de bueno, decir lo que quiero decir.
Yo, aprovechando este momento, propongo a la dirección a producción del programa que nos ponga una bandejita aquí con, aunque sea con caramelos de menta.
Ah, bueno, creí que decías
de eucalipto.
Que ponga la canción.
No,
ya,
no.
Que no puedo hablar.
Unos caramelitos, no sé si esto quedará en saco roto, esta petición.
No, de eucaliptos pero, no, que dicen que son malísimos para la garganta.
Vaya, por Dios.
Me lo ha dicho un técnico. Vale. O sea, yo hago caso a los técnicos.
Y los de Melisa, porque la Melisa ya sabes que es también una planta estimulante.
Ajá.
Bueno, estimulante y relajante. También se toma para los que tienen problemas de insomnio y todo eso. Lo mismo que la tila.
Bueno. Tal.
O sea, que esta Melisa no sé si nos va a dejar dormidos, no creo.
Pero yo te digo que cuidado con los de eucalipto que dicen que no son buenos.
Bueno, me lo apunto. Melissa Etheridge, nacida en el estado de Kansas, en una ciudad llamada Leavenworth, que es, bueno, es una especie de aledaño de Kansas City, que ya sabes que es una curiosidad, que la mitad de la ciudad pertenece a Kansas y la otra mitad pertenece a Missouri. O sea, una cosa tal.
No, es que hay dos Kansas City. Hay Kansas, sí. Missouri y Kansas
City. Sí, pero están juntas.
Están como, pues sí, como Santurce y Portugalete.
Sí, pasa el río Missouri, por ahí, sí, por el medio.
Claro.
Entonces, la anchura del Missouri, esa es la frontera entre las dos Kansas.
Pero, bueno, sí, como Derecho y Portugalete. Sí. La anchura de la ría separa.
Sí, pero la de Missouri es un poco más ancha.
Seguramente.
No, sí. Seguramente bastante más ancha. Bueno, vamos a escuchar a Melissa Etheridge. Empezó su carrera en el año 1988 y publicó ya su primer álbum. Y vamos a comenzar escuchando una canción del segundo disco. Al año siguiente, en el 89, graba un álbum que se titulaba Brave and no sé cuántos, creo, si tienes por ahí la discografía, Brave and Crazy, o sea, valientes y salvajes, ¿no? O locos.
Locos,
algo
sí.
Así. Bueno. Bien, pues de ese disco hemos elegido esta hermosa canción que se titula You Can Sleep While I Drive. O sea, puedes dormirte mientras yo conduzco. Fíjate qué bien, para que te quejes. Melissa Etheridge, comenzando esta segunda parte de la alfombra mágica de hoy.
Come on, baby, let's get out of this town. I got a full tank of gas with the top rolled down. There's a chill in my bones. I don't wanna be left alone. So baby, you can't sleep while I drive. I'll pack my bag and load up my guitar. In my pocket I'll carry my harp. I got some money I saved, enough to get underway. And baby, you can sleep while I drive. We'll go through Tucson up to Santa Fe. And Barbara in Nashville says we're welcome to stay. I'll buy you glasses in Texas, a hat from New Orleans. And in the morning you can tell me your dreams. You know I've seen it before, this mist that covers your eyes. You've been looking for something that's not in your life. My intentions are true, won't you take me with you? And baby, you can't sleep while I drive. Come on, baby, let's get out of this town. I got a full tank of gas with the top rolled down. If you won't take me with you, I'll go before night is through. And baby, you can sleep while I drive.
Pues tú puedes dormir mientras yo conduzco. Eso es lo que decía Melissa Etheridge. Y vamos, vamos a pasar a la canción siguiente. No vamos aquí a andar perdiendo el tiempo.
No.
Mientras ella va conduciendo, pues nosotros ponemos canciones.
Eso, para que no se duerma nadie.
Ya está.
Pasamos a un álbum posterior, al año 93. Su cuarto trabajo, que se titulaba Yes, I Am. Uno de los discos fundamentales en su carrera. Obtuvo multitud de premios, disco de oro, disco de platino, disco, yo que sé, de cualquier metal o material habido y por haber. Y es un álbum en el que es el propio título, sí, yo soy, es una especie de declaración, porque en ese mismo año fue cuando ella contó al mundo entero de que pues su condición sexual, ¿no?, de homosexual. Digamos que salió del armario en aquel entonces, en el 93, que no era tan sencillo en aquella época. Y encima eligió un evento que fue la ceremonia de presentación del presidente Clinton, Bill Clinton. Entonces, pues Melissa Etheridge, que era, parece ser que tenía cierta amistad con el amigo Clinton, pues en esa fiesta que se organizó, pues fue cuando contó a todo el mundo que ella, pues hombre, que sentía atracción por su mismo sexo, ¿no?, por las mujeres y tal. Bueno, este álbum pues sirvió un poquito de reivindicación. Y para, yo creo que es uno de los mejores de toda su larga trayectoria ya, este Yes I Am. Hemos elegido para empezar esta canción que se titula Un legado silencioso, ¿no? Silent Legacy, un tema un poquito más vigoroso de que el que acabamos de escuchar, que era una balada. Este ya aquí va cogiendo energía poco a poco. Melissa Etheridge y este legado silencioso.
Why did you steal the matches from the one-room motel? Once they gave you answers, now they give you hell. They will never understand, they wonder where did they go wrong. How could you be so selfish? Why can't you get along? And as you pray in your darkness for ways to set you free, you are bound to your silent legacy. You've seen it in the movies and heard it on the street, craving the affection, your blood is full of heat. They don't listen to your reasons as original as sin. Deny all that you feel and they will bring you home again. And as you pray in your darkness for wings to set you free, you are bound to your silent legacy. Oh, my child.
Melissa Etheridge, con su legado silencioso. Mujer nacida en Leavenworth, ya estamos con la tradición de los personajes, de los artistas nacidos en lugares de cárceles famosas. El otro día estábamos con Stillwater, sí. Y Leavenworth no le va a la zaga, que es una de las cárceles federales más importantes de Estados Unidos. Leavenworth, allí, bueno.
¿No será porque en Estados Unidos hay cárceles en todas las ciudades?
También algo de eso. Podría ser algo de eso. La población carcelaria de Estados Unidos, no sé si son 5 millones o 10, no sé, es otro país.
Es una inmensa cárcel.
Es otro país.
Los USA.
No, hombre, de 300 millones de habitantes, pues si son 5 tampoco, bueno, pero bueno, son muchos. Quiero decir que hay países más pequeños, o sea, Luxemburgo tiene 2 millones, tranquilamente. Bueno,
la canción,
pues, esta mujer que estupenda. Ha ganado Grammys, ha ganado, en un mismo año le dieron 2, ¿no?
No creo.
No, 92 y 94, o sea, casi seguidos.
Y tiene un Oscar.
Dos veces el premio a la mejor cantante de rock and roll femenina, no sé qué, bueno, la monda.
Tiene un Oscar y una estrella en el Paseo de la Fama en Los Ángeles. Lo cual no es decir gran cosa, porque creo que andan por las 3.000, una cosa así. sin exagerar.
Y hay algunas bastante poco presentables.
Ya.
No, esas otras, y vamos a analizar lo que hay allí.
La de Melissa Etheridge, yo creo
esa
que
es merecida.
Está justificada.
Esa está muy bien.
Esta canción de guitarras abrasadoras y una percusión muy a lo Joy Division. Y bueno, la guitarra era de Waddy Wachtel, que era el guitarrista que le acompañaba en estos primeros álbumes y es uno de los guitarristas norteamericanos de sesión más cotizados, con su famosa Les Paul blanca.
No me extraña.
La Les Paul blanca de Waddy Wachtel, que según dice él, se la adquirió a su amigo Stephen Stills por 350 euros.
Bueno.
¿Quién la pillara por 350 euros? Bueno, vamos a dejar de soñar.
Igual estaba rota.
No, sí, pues mira cómo sonaba.
Sí, a pesar de estar rota, las buenas suenan aunque estén rotas.
Bueno, pues no vamos a cambiar de disco. Seguimos en este mismo año, en el 93, el álbum Yes, I Am. Toda una declaración de principios por parte de Melissa Etheridge. Y ahora un tema, pues, un poco más tranquilo. I will never be the same. Nunca seré la misma. No sabemos muy bien a qué se refiere. Sí, en fin, decepción, algún contratiempo en su vida, que tuvo bastantes, o los ha tenido, porque ya hablaremos tal vez la próxima semana, con más tiempo, de su enfermedad, de cáncer de mama, y bueno, la pérdida de uno de sus hijos, y tal, y bueno, pues cosa bastante triste. I will never be the same, nunca seré la misma. Melissa Etheridge.
So you walked with me for a while, bared your naked soul, and you told me of your plan, how you would never let them know. In the morning of the night, you cried and I tried to hold you, but you were young and you were wild. But I will never be the same. Oh, I will never be the same. Caught in your eyes, lost in your I will never be the same. Secrets of your life I never wanted for myself, but you guarded them like a lie, placed upon the high shelf. In the morning of the night, when I woke to find you gone, I knew your distant devil must be dragging you along. But I will never be the same. Oh,
the same.
I will never, como dice ella, never be the same. O sea, nunca volveré a ser la misma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ojalá siga siendo siempre la misma. He leído por ahí un sitio algo, eso como se suele decir, dicen los un poco así pedantes, una obviedad. Dice que su gran admiración va para Bruce Springsteen. Digo, no hace falta que lo digas, bueno, ya lo sabíamos. Sí. No hay más que oírte cantar 5 minutos para saber que eres la Bruce Springsteen femenina.
Ambos beben de las mismas fuentes,
bueno.
Entonces, pues normal, ¿no?
Sí.
Pues vamos a tener que terminar ya este capítulo, esta alfombra mágica de hoy, con Melissa Etheridge, por supuesto. Y ahora vamos a terminar con, fíjate, con una canción navideña.
Ay,
aunque todavía falta bastante para la Navidad.
Ahí la quiero ver.
A no ser que este programa se oiga en algún momento por esas fechas, vamos a ponerla. Es el famosísimo Merry Christmas Baby, una canción que la ha grabado pues todo el mundo. Podríamos empezar aquí por orden alfabético, desde la A a la Z.
Pero seguramente no tan bien como esta.
Bueno, la grabó Elvis también, cuidado.
Bueno. Quiero decir que no todos tan bien como esta.
Sí, sí. Difícil. Es el clásico compuesta por Lou Baxter y Johnny Moore y Charles Brown, famoso pianista de blues, maravilloso, Charles Brown.
Con peluca.
Sí, pero era un fenómeno.
Increíble.
Tendremos que traerle a Charles Brown aquí a la alfombra.
Con la peluca.
Seguro, sí. Ponte peluca. Merry Christmas, baby. Despedimos esta edición de la Alfombra Mágica. Con todo el cariño de Alberto Eta Carlos Gallego de Careaga. Placer bat izan da, datorren asteburu arte, ongi izan.
Aio.
You sure did treat me nice. Yeah, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Give me all this good loving for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine, yeah. I got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Some good music on my radio. Well, I'm gonna kiss you, baby, while you're standing underneath the mistletoe. You sure did treat me.
Christmas, baby.